Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Inmobiliaria FG y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 13 de junio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar para escucharnos nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí pueden escuchar absolutamente toda nuestra programación, la música, por supuesto, los programas, las conversaciones, entrevistas, y también están nuestros podcasts para que escuchen algo que se perdieron o lo compartan. Estamos también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos dos visitas interesantes. Vamos a conversar en nuestra sección Ruta Silvestre con un ultramaratonista. Él ha participado en distintas competencias extremas. La verdad que es bien impresionante el tipo de carreras en que ha tomado parte. Desde puros extremos. Siempre es extremo porque son distancias muy largas, pero también con temperaturas altísimas o bajísimas, temperaturas bajo cero o temperaturas sobre los 40 grados. Aquí está Steven King, va a estar en algunos minutos más conversando con nosotros aquí en Ruta Silvestre de Aire Fresco. Y también vamos a conversar con el director ejecutivo del Pequeño Cotolengo, Cristian Glens, porque ellos han iniciado, esta importantísima institución ha iniciado una campaña que se llama Códigos de Amor. Está buscando recaudar fondos. Ustedes saben que ha sido difícil para muchas instituciones de beneficencia este periodo de pandemia. Y estos años han sido muy complejos. Y el funcionamiento de esta fundación está, por supuesto, en riesgo. Así es que no se consiguen los fondos necesarios. Son más de 600 residentes los que tienen a nivel nacional. Son personas con discapacidad intelectual severa y o profunda, mayoritariamente abandonados por sus familias. Quienes conozcan la obra del Pequeño Cotolengo saben que ellos se dedican a cuidar y darle una vida digna a los más abandonados de nuestra sociedad. Los últimos en la fila. Los últimos en la fila no son solamente personas que están en situación de vulnerabilidad, sino que también, como en estos casos de extrema vulnerabilidad por la pobreza, pero también por el abandono absoluto y el olvido también por parte de nuestra sociedad. Bueno, a eso se dedica justamente el Pequeño Cotolengo. Así que estaremos conversando acerca de su obra y de esta campaña que han iniciado. Pero partimos, como siempre, con la actualidad. María José Soto viene muy preparada para hablarnos de un regreso.
Sí.
¿Cómo estás, José?
Un regreso. Bien, ¿y tú?
¿Cómo estás? Bien, todo bien.
Hoy el regreso en gloria y majestad de Michelle Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, actualmente todavía alta comisionada en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hoy, al inicio de una sesión del Consejo, la número 50, ella anuncia que decide partir. Es decir, que no se va a repostular al cargo, que termina ahora, el 31 de agosto. Ella está hace 4 años ahí, dura 4 años, digamos, el periodo está desde septiembre de 2018 y dice: no voy a la reelección por motivos personales. Explica un poco que tiene que ver con la decisión de volver a Chile. Ella habla de que su familia la necesita ahí y que su país también la necesita ahí. No me han pedido, dice, algo específico, pero quiero estar ahí porque creo que Chile está viviendo un momento muy importante en su historia, entonces quiero estar cerca. Es lo que dice la expresidenta en la explicación un poco que da respecto de su regreso. No sé si definitivo, pero por lo menos se viene a vivir ahora a Chile. Ella Después un poco especificó más de qué se trata, y claro, ella dio un poco explicaciones de esta decisión, que a su regreso evidentemente tiene un contexto acá importante, que es que estamos en un periodo de convención constitucional, ya va a estar casi listo el borrador, tenemos un plebiscito el 4 de septiembre y por lo tanto las campañas del apruebo y el rechazo van a comenzar, y muchos, especialmente en el oficialismo, los sectores de izquierda, en el Partido Socialista, etcétera, están pensándola, viéndola a ella como una figura que podría ser importante en la campaña del apruebo. Ella ya ha dicho, digamos, abiertamente que ella vota apruebo, que cree que es la mejor idea, ha dado entrevistas donde lo ha planteado, digamos, explícitamente, no es ningún secreto, y que incluso le gustaría participar. Pero, claro, en el Partido Socialista dicen que en realidad esto va a depender mucho de ella, pero que ya la presidenta del PS dijo hoy día en la mañana en conversación con Duna que a ella o al partido le gustaría que efectivamente tuviera un rol importante. Ahora, eso es del... Y Gabriel Boric, el presidente, dijo, le puso en Twitter, bienvenida de vuelta. A propósito de, claro, un link un poco de apoyo. Recordemos que Bachelet y Gabriel Boric han tenido encuentros, hay ahí una buena onda, hay una sintonía entre ambos. Eso es lo que podría pasar aquí. En paréntesis, Chile Vamos un poco reclamó porque ella diciendo un poco que ella no debería intervenir en este proceso.
Siempre hablaba sí. Chile y Chile Vamos reclama.
Sí, reclama. Yo no sé.
Pero nunca la han pescado.
Me encantaría decirle que es peor. Es que yo creo que lo mejor es mejor no meterse. Javier Macaya, presidente de la UDI, planteando que ella se fue con muchas críticas de su rol en Naciones Unidas, por lo tanto, casi que no tiene nada que hacer acá. Bueno, eso es lo que pasa acá en materia local. Respecto de Michelle Bachelet, yo hice una vuelta a la prensa internacional. ¿Cómo se toma esta salida de Michelle Bachelet, esta decisión de no
repostular?
Es tema mundial, más allá de nuestro micromundo, digamos, de nuestros problemas locales, la convención, el rol de ella, la figura que tiene acá como presidenta, expresidenta de Chile. Ella está bastante cuestionada por esta visita que hizo a China, donde fue representando a la delegación de derechos de la alta comisión, o sea, el departamento de alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas. Fue con una delegación donde fueron a abordar y a evaluar la situación de derechos humanos en China, que sabemos que viven una situación muy compleja de represión, de violación de los derechos humanos, que ha sido histórica. Pero sabemos también que las comisiones internacionales que van a China nunca les va muy bien, la verdad. Hace poco vimos, ¿te acuerdas? La de Wuhan, la grupo científico que fueron a Wuhan y les fue pésimo porque no pudieron entrar a ni una parte. Bueno, le pasó algo parecido a Michelle Bachelet y fue a la visita y salieron varias organizaciones de derechos humanos criticando que fue una pésima visita porque básicamente no pudieron hacer nada porque la comitiva no logró una evaluación ni completa ni independiente, porque de alguna forma fue una visita un poco inocente, se dejaron manipular por China, por el gobierno chino, que aprovechó para decir, bueno, la visita de ella es la prueba de que efectivamente aquí no se violan los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenías a gente como Kenneth Roth, que es director de ejecutivo de Human Rights Watch, que decía que el viaje a China era un desastre sin paliativos, y criticaba también a Bachelet por usar el término chino BETC, que son las cifras de centros de educación y formación profesional en inglés para referirse a los centros de detención masiva en China. Entonces, claro, como que y Bachelet ha repetido, de hecho, este concepto, que claro, están lejos de ser centros de formación, son centros de tortura y de detención, que es lo que plantea la Organización de Derechos Humanos. Entonces hice una vuelta a medios de comunicación. Por ejemplo, Europa News dice, tras críticas por China, Bachelet rechaza un segundo mandato como jefa de Derechos Humanos y de la ONU. Por ejemplo, The New York Times dice, la jefa de Derechos Humanos de la ONU decide no buscar un segundo mandato, y esta salida se produce un mes después de que grupos de derechos humanos la criticaran por viajar a China. También este es The Guardian, dice, jefa de Derechos Humanos de la ONU renuncia a su segundo mandato en medio de las críticas sobre el viaje a China. Dice, Bachelet fue fuertemente criticada por su visita a Xinjiang, cita también razones personales, sin embargo, para retomar su decisión. Entonces ella se va, la verdad, ella se va bien criticada por la comunidad internacional por esta visita. Ahora, ella dice que esta decisión no la tomó por eso. Ella dijo que hace 2 meses, incluso antes de ir a China, había tomado la decisión, incluso se la había contado al secretario general, a Antonio Guterres. Por lo tanto, no tenía nada que ver con eso, y que ella, como expresidenta, fue presidenta 2 periodos, entonces está acostumbrada a que la critiquen. Entonces ella toma esa decisión por razones personales. punto aparte también es que Guterres la alabó bastante, también escribió sobre ella, alabó su trabajo en la defensa de los derechos humanos, decía que estaba muy agradecido de por su incansable servicio a la ONU y que siempre tuvo un sacrificio personal en la primera línea por la lucha contra los derechos humanos, etcétera. Pero la criticaron harto.
Y es interesante cómo lo pones tú, José, con estas dos miradas. Una que es la mirada nuestra interna, un poco ombliguista, ¿no?
Claro.
Del papel que pueda llegar a cumplir en esta campaña, que igual va a ser, tiene su complejidad, porque si ella en rigor termina su mandato el 31 de agosto, no podría estar activamente en la campaña, ¿no? En el periodo previo. Solamente podría estar desde el primero al 4 de septiembre.
Claro.
Cuando ya la campaña tiene que haber terminado. Termina la campaña unos días antes, como suele ser, ¿no es cierto?, en las elecciones. Entonces, claro. Ahora, es muy probable que algún resquicio se encuentre.
Algo hará
como para poder efectivamente participar, porque si no, claro, no se entiende mucho el timing. Pero nada, bueno, vuelve la SOA Bachelet. La SOA Bachelet.
Vuelve SOA.
Vuelve SOA Bachelet.
Hay varios que lo están esperando.
Hay muchos que la están esperando y sí. Hay otros que al revés. Que se quedara allá en Suiza. Muchas gracias, José.
Un abrazo, chao.
Uy, ¿qué les pasa a ustedes cuando siente una picazón? Les pica algo en la piel, ¿no es cierto?, en el cuerpo. ¿Qué hace uno? Se rasca. ¿Y qué lo típico que le decían las mamás o los papás? No se rasque porque le va a picar más. ¿Sí o no? Bueno, eso es verdad y tiene una explicación. Y lo afirman a través de distintos, o sea, de un hallazgo interesante a través de distintas pruebas, un grupo de investigadores japoneses, encabezados por Makoto Tsuda, que es profesor de neurofarmacología de la Universidad de Kyushu. El punto es que ellos han trabajado y esperan seguir trabajando en el desarrollo de un fármaco terapéutico para la picazón crónica. Y dice que rascarse repetidamente la piel con picazón no hace más que empeorar el problema porque libera una proteína que agrava efectivamente la afección. Esta es una proteína que se llama NPTX2, pentraxina neuronal 2, y que desempeña un papel importante en la causa del picor. Dice el profesor Tsuda que encontrar un compuesto que inhiba su aumento supondrá el primer paso hacia la creación de un agente terapéutico eficaz. Se cree que el picor prolongado, un pequeño picor, ¿no les pasa cuando hablan de picazón, empieza a picar en distintas partes del cuerpo? Sí, pues. Y cuando uno se rasca una, le puede picar en otra parte, y bueno. No hay nada mejor que esos rascadores de espalda, son buenos. No tengo, pero me acuerdo que los vendían en el centro, típico que vendían así en, no sé si lo siguen vendiendo, hace rato que no me doy una vuelta, pero bueno, si siguen vendiendo, guárdenme uno. Claro, que no comercio ilegal. Bueno, el punto es que encontrar un compuesto que inhiba es, se cree que el picor prolongado asociado a la dermatitis atópica y a la dermatitis alérgica de contacto emana de una especie de círculo vicioso en el que la piel que pica se rasca repetidamente, lo que provoca la inflamación de la piel y exacerba la sensación. Y se desconocía cómo ocurría esto y el equipo se dio cuenta de que el estímulo del rascado aumenta entonces la cantidad de esta proteína, pentraxina neuronal 2, en los nervios sensoriales. Los investigadores revelaron que el aumento del volumen de la proteína intensifica la actividad de los nervios para transmitir la sensación de picor, generando una molestia adicional. Y según los miembros del equipo, hay una marcada supresión de los comportamientos relacionados con el picor, como el rascado, en ratones manipulados para hacerlos libres de esta proteína. Y estos resultados se publicaron en una revista muy prestigiosa, la revista Nature Communications. Así que no se rasque, tenía razón su mamá o su papá cuando le decía no se rasque, pues le va a picar más. Escuchamos a Fleetwood Mac con Family Man.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, prepárense para un viaje por los extremos. Un viaje por los extremos de temperatura, de condiciones meteorológicas, de condiciones físicas. La verdad que nuestro entrevistado esta tarde, no sé, algo tiene especial, bueno, mucho especial, pero le gusta, le gustan los extremos, le gusta someter su cuerpo y su mente a condiciones que otros seres humanos probablemente no seríamos capaces de soportar. Estamos con Cristian Siebeckin, que es ultramaratonista y que ha participado, bueno, en múltiples competencias extremas. Estuvo hace algún tiempo acá en el programa, lo tuvimos cuando habías corrido recién, Cristian, bienvenido en primer lugar.
Muchas gracias.
No, muchas gracias por estar con nosotros. Recién habías corrido una carrera que es impresionante, que es Badwater, ¿no es cierto?
Exacto, sí.
Con unas condiciones de temperatura de, ¿cuánto? ¿50 grados?
Sí, son 55, 57 casi todo el día, unas 6 horas en el día, y después empieza a bajar como de 1 grado por hora más o menos. Y llegamos a 40 en la noche. Tipo 3 de la mañana baja como a 40 grados, sí.
Eso se corre en California, ¿no es cierto?
Sí, en el Valle de la Muerte.
El Valle de la Muerte. Sí, sí. Ahora, eso es, ¿cuánto es la distancia de esa carrera en específico?
Son 217 kilómetros en formato sin parar, uh-huh, desde el punto más bajo de Estados Unidos hasta el punto más alto, que es Mount Whitney.
Ya. Yeah.
Entonces, en el fondo es bajar del, es correr hasta en el fondo, tú llevas más o menos como 190 kilómetros corridos, ahí es como el equivalente de ir del kilómetro cero a Farellones, digamos. Ahí está la meta. Ya,
en términos de, claro, de altimetría, digamos.
La meta
de,
es subir a como Farellones, ya. En el 190 más o menos.
Guau. Wow. Sí. Ahora, esto se corre en qué condición, porque me imagino que tienes que no puedes ir solo, necesitas un soporte, ¿no es cierto? Sí. Un equipo. ¿Cómo es en la práctica una carrera de ese tipo, así, bueno, de extrema?
Tiene una logística complicada porque tienes que ir con un equipo. Ese equipo te tiene que ir enfriando casi todo el rato. O sea, de hecho, es la pega más fregada, es la del equipo, digamos. Correr es lo fácil, porque ellos tienen que ir en el auto sin aire acondicionado, porque tienes que abrir las puertas cada 200, 300 metros. Y tienes que pasarme esponjas con hielo y tirarme agua fría y ir pasándome esponjas y cada 300 metros, 200 metros, que la temperatura está, el pavimento está a 100 grados. Entonces, si tú te paras en el pavimento, sientes como se te queman las canillas. Entonces tienes que pararte en la tierra. Y si no, moviéndote ya es más tolerable. Así que ahí hay que estar con este equipo, que si te dejan solo te mueres, no hay forma.
Esa es una de las experiencias de extremo calor que, claro, has tenido. Han sido algunas otras, ¿no es cierto? En otros, sí, en otras zonas desérticas. Pero también has tenido experiencias de frío máximo.
Sí.
Por ejemplo, en la Antártica.
Sí.
Ahí cuéntanos un poco de eso.
Ahí tuvimos una carrera a 800 kilómetros más o menos al norte del Polo Sur. O sea, estábamos 800 kilómetros del Polo Sur a unos 3.500 kilómetros al sur de Punta Arenas. Y ahí nos tocó una maratón, hicimos con 27 grados bajo cero, con ventisca. Y ahí un poco complicado porque se ve poco, te ponen las banderitas azules marcando los círculos. Bueno, tampoco hay, como hay tanto grieta y tanta cosa, te marcan.
Ya, eso es un circuito.
Un circuito de 10 kilómetros más o menos.
¿De cuánto?
Como de 10.
De 10 kilómetros, de 10, sí. Perfecto. Entonces vas como en círculo.
Exacto, cuatro vueltas.
Perfecto. En ese caso es maratón.
Es
distancia maratón.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, que es parte de una carrera. O sea, partía una carrera que se llama el World Marathon Challenge, que es correr una maratón diaria por 7 días en 7 continentes, 7 días seguidos. Entonces nosotros nos tocó partiendo en la Antártida, después volamos a Punta Arena, corrimos otra maratón en Punta Arena, después a Miami, y así hasta dar la vuelta al mundo. Siete maratones seguidas.
Ahora, ¿cómo llegaste a esta disciplina, Cristian? ¿Y cuál es un poco la explicación que te das a ti mismo de por qué has perseverado en esta actividad?
Mira, hay varias cosas, uno le da harta vuelta al cuento, sobre todo yo disfruto. Es feo que lo diga porque es mejor decir que sufro y todo, pero la verdad es que lo paso bien. Correr en Badwater, de hecho tengo muchas ganas de ir de nuevo a someterme a eso, porque no es un problema. Para mí se producen problemas y cosas, pero lo paso bien, ¿ya? Y si bien llega un momento que dice quieres terminar, quieres llegar luego, pero también te da un poquito de lata que se termine la experiencia, ¿te fijas? Y eso yo creo que porque los seres humanos tenemos un gen de sobrevivencia, de conquista, que está dormido, porque hoy día todo tan fácil, vivimos una vida tan cómoda que no es, a mi juicio, no es normal eso. Y ha sido muy poco tiempo dentro de toda la historia. Y creo que ese gen es el que no. Y por otro lado, mi papá también tiene un poco de culpa con eso, porque yo desde muy chico, acostumbrado a dormir en la cordillera, en condiciones un poco cómodas para tener 8 años, qué sé yo. Entonces, todo este ambiente se me hace bastante grato en el fondo.
Estamos conversando con Cristian Sivekin, que es ultramaratonista y ha participado en, bueno, múltiples competencias extremas, ya nos contaba, desde el calor extremo hasta el frío de 27 grados bajo cero allá en la Antártica. Una de las cosas que me imagino que también tiene de atractivo es el conocimiento de distintos paisajes, de distintos terrenos, en condiciones muy diferentes, ¿no es cierto?, unas de otras, pero sobre todo participar en competencias que te permiten vivir el territorio, digamos, que estás pisando, y la tierra que estás pisando, de una manera muy directa, muy vívida, ¿no es cierto?, muy comprometida, en definitiva. Me ha tocado participar en algunas carreras, y claro, uno tiene el recuerdo perfecto de una carrera, casi de cada uno de los kilómetros, porque efectivamente, claro, lo vas recorriendo con mucha conciencia.
Sí, bueno, con Naila, que es mi señora, una de las cosas que nos proponemos cuando buscamos carrera es que el lugar tenga un significado importante y que tenga una connotación que sea especial, digamos. Y así lo hemos hecho siempre. Y efectivamente, o sea, tú corres en la Antártida y la sensación de inmensidad que hay ahí, de soledad, no hay seres vivos, no hay nada, que no existe nada, y el cuidado, o sea, tú piensas que eso está así por miles de años, ha estado intocado, porque la verdad es que muy poca gente llega allá y está muy restringido, o sea, no se puede hacer ni pichí en la nieve, sí, pues, porque está prohibido, claro. Entonces está muy muy bien protegido, y lo otro, que estar ahí 24 horas con sol y cosas así que son realmente increíbles. Entonces levantarte a las 12, 1 de la mañana y salir de la carpa y ver el sol es increíble. Y así también hemos ido, no sé, para correr a Israel, hemos ido a correr al desierto de Sahara, hemos ido a correr a Australia, a distintos lugares en donde todos ellos tienen un tema natural que es súper importante.
De los lugares de Chile en los que te ha tocado participar, ¿cuáles son los que te han dejado mejores sensaciones?
Mira, con Naila cruzamos también el desierto de Atacama, desde Chacayuta, desde el norte hasta Copiapó, que fueron 1.233 kilómetros corriendo en 23 días. Y eso fue increíble, porque nosotros nos fuimos por el interior del desierto. Estuvimos 13 días sin ver otras personas. Y es absolutamente
solo. ¿Y ahí estaban solos? ¿Estaban los dos y nadie más?
No, ¿o tenían equipo? Teníamos un equipo que nos llevaba la comida y el agua.
Claro.
¿Ya? Ajá. Pero cuando estábamos en el día cada 10, 12, 15 kilómetros nos esperaban y nos daban agua, ya nos abastecían y seguíamos y hacíamos campamento y seguíamos al día siguiente. Pero pasábamos muchas horas solos en el día. Y corrimos mucho por la línea del tren que se dejó de usar el año 62. Incluso había letreros bote por Ibañez y cosas así. Entonces, absolutamente intocado, y los paisajes del desierto de Atacama son increíbles. Hay que estar ahí y conocer el desierto, y realmente tiene algo especial. También hemos corrido en campos de hielo norte, hemos corrido, yo le di la vuelta al lago General Carrera, esos lugares, hemos corrido por todo Chile, y la verdad es que es espectacular, o sea, los paisajes de Chile son difíciles de ver afuera.
Ahora, Cristian, es un deporte, bueno, muy, que lo practica poca gente, claro, si uno suma en distintas partes del mundo, se encuentra con bastantes personas que lo practican, pero en Chile son pocos, y sobre todo a los niveles que lo practican ustedes, ¿no es cierto?, con Ail Hernández. Pero un poco cómo cuál es el porque ustedes tienen también apoyo de distintas empresas, ¿no es cierto?, distintos organismos. ¿Cuál es la mirada que tienes con respecto al deporte y el desarrollo deportivo en general a partir de alguna manera llevarlo al extremo, que es lo que ustedes hacen?
Mira, el tema, lo que pasa es que el tema nuestro es una cosa que es te diría yo que no es que uno lo piense y vaya a ir a eso, sino que se va dando. Y se va dando porque te vas sintiendo bien, un poco lo que te decía antes, y eres capaz de manejar esas situaciones bien. Yo creo que el deporte, siendo bien sincero, fuera del fútbol, el resto, la verdad es que no existe mucho, digamos. Eso ha mejorado un poquito, pero la verdad es que lo que nosotros hacemos ni siquiera lo conoce la gente. Entonces es complicado. La ventaja que tengo yo es que soy viejo, entonces eso da un poco una cierta validez a ciertas marcas que nos apoyan. O sea, si este viejo puede hacer esto, consumiendo esto, haciendo esto, a mí también me va a servir.
Ya. O sea, yo voy a correr. Sirve de ejemplo.
Claro, yo por ejemplo voy a correr Badwater el próximo año si clasifico con, a un mes de los 70 años. Entonces, hacer todas estas cosas y además 70 años es porque el viejo debe comer algo que le sirve, ¿me entiendes? Entonces, eso es un poco una ventaja. O sea, la vejez mía se convirtió un poco en una ventaja de validar ciertas cosas. Por otro lado, si tú vas a correr en condiciones extremas, también tienes que validar que el producto no puede no funcionar en ese punto. O sea, si te vas a hidratar con 55 grados y no sé, pues 80% de humedad que nos tocó en enero en Brasil, si no te hidratas con un buen producto, no funciona. Entonces, en el fondo es eso, pero en términos generales, el apoyo para los deportistas que no son de cosas muy elite, no existe.
Claro, está el fútbol, el tenis, y como aportes estatales, bueno, a todos los deportistas, claro, más bien de carácter olímpico, ¿no es cierto? Pero claro, el caso de ustedes,
que somos muchos, o sea, no solo en esta, en esta disciplina no, pero hay un montón de disciplinas que no solo es con correr, sino que son cosas que, no sé, pesca submarina, patinaje, no sé, hay un montón de cosas que son deportistas de otra índole que tampoco tienen muchas opciones.
Pero yo lo que encuentro que es interesante es que una actividad como la que hacen ustedes, estas ultramaratones extremas, también abren la mente, en definitiva, y las posibilidades de llegar a límites o de pasar los límites que uno cree que tiene como ser humano. Finalmente es un ejemplo de vida.
Así es.
Y eso tiene mucho valor, en definitiva. No es solo un capricho o un gusto personal que no significa nada para otros, puede significar mucho para otros. Un ejemplo como el que tú das, como el que da Naila también.
Efectivamente, bueno, de hecho hay gente que nos dice, no sé, porque nos escuchó, nos vio y se motivaron a empezar a correr o retomar el trote, o decir, yo pensé que a esta edad ya no se podía. Son cosas así que, bueno, uno es orgulloso de eso, pero eso es muy marginal en el fondo, porque la cobertura es poca. Y porque como nosotros trabajamos con ciertos productos que son de nicho, funcionamos. Te fijas, porque la gente hoy día está tan informada que tiene tan fácil acceso a información que si a ti te interesa algo, tú lo buscas. No es que te vaya a llegar a ti el aviso de esto y lo otro, sino que tú buscas lo que te interesa. Y ahí es donde entramos un poco nosotros. Te fijas, pero efectivamente, sin quererlo, como te decía antes, uno llega a tolerar estas cosas y decir, chuta, ¿cómo este gallo puede correr a esa edad 200 kilómetros con 50 y tantos grados de temperatura? Tú dices, bueno, como te digo, y ahí no me molesta, lo disfruto, y si no lo disfrutara, no lo haría, digamos. O sea, tú cuando eres ultramaratonista sabes que vas a sufrir y sabes que vas a tener dolor. Ahora, ¿cómo manejas ese dolor? Es el tema. Pero es inevitable el dolor.
¿Tú crees que cualquier persona puede correr una ultramaratón? Obviamente que esto uno va avanzando de a poco, no es llegar y tirarse, hay que ir muy de a poquitito, pero en definitiva, ¿cualquier persona crees que podría realizarlo?
Yo lo que he visto por experiencia es, he visto que hay ciertas personas que llegan a ciertos límites y lo empiezan a pasar mal. Y cuando lo empiezan a pasar mal, el mejor consejo es decirle, oye, lo que estás haciendo es extraordinario, quédate ahí, no sigas. Si no lo pasas bien, si no manejas bien el problema, no sigas.
Y pasarlo mal no significa tener dolor, significa pasarlo mal.
Anímicamente.
Anímicamente, emocionalmente.
Llorar, o sea, yo he visto comandos ingleses en carreras llorando. Entonces, no, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que tú te superes como persona y lo vayas manejando, pero bien. Ya, te puedes vomitar, te puedes enfermar, te puedes desmayar, todo eso, pero es parte. Si no lo asumes bien, no puedes luchar contra el calor. Tienes que hacerte amigo del calor, ¿te fijas? Porque el calor va a seguir ahí.
Claro. ¿Te fijas? ¿Cuál es tu próximo desafío?
Bueno, el próximo desafío final, el próximo verano en Estados Unidos, es Badwater, uh-huh. Pero para eso tengo que correr 100 millas ahora en septiembre en Miami, 160 kilómetros, y en enero tengo que correr 217 en Brasil. Haciendo estas dos carreras con un tiempo límite, puedo postular a Badwater.
Tú decías que tienes, que vas a cumplir, si llegas a correr, vas a correrlo a los 70 años.
O sea, un mes de los 70 años.
Tienes 69 ahora.
Sí, 68, 60. O sea, 69 cumplo en un mes más, dos meses más.
Y es capaz de correr, bueno, esas distancias que nos ha contado, y en esas condiciones que nos ha contado. Esta es para estudio médico, ¿ah?
No sé.
Te lo han hecho,
médico,
¿no?
Psiquiatra.
Entre otros. Sí, sí, varios especialistas. Sí. Cristian Sivecki, muchísimas gracias por estar esta tarde
muchas
acá
gracias
en Radio Duna.
Por la invitación.
Que esté muy bien.
Gracias.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea, Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Y les tengo una excelente noticia. Si está difícil arrendar, bueno, Inmobiliaria FG te ayuda a comprar. Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Atrévete a dar el paso hacia una nueva casa o departamento. Inmobiliaria FG. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El costo para enfrentar los llamados de la Organización de Naciones Unidas en contra de las catástrofes climáticas se ha disparado en más de un 800% en 20 años, a medida que el calentamiento global se afianza, según el último informe de la ONG internacional Oxfam. El 2021 fue el tercer año más costoso de la historia en cuanto a fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones e incendios forestales, con un costo económico total estimado en 329 mil millones de dólares que solo los países ricos pueden solventar. En los últimos 5 años, las naciones pobres solicitaron entre 63 mil y 75 mil millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia, recibiendo solo la mitad de los recursos, un déficit que Oxfam ha calificado de dolorosamente insuficiente. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Ya estamos con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. y él es el director ejecutivo de una institución que ya lleva hartos años acá en nuestro país. Fíjense que se fundó como obra, digamos, que se llama Obra Don Orione, hace alrededor de más de 70 años, y partió justamente hace 77 años con el hogar del pequeño Cotolengo en Cerrillos. Ahí después se crearon otros hogares, y es una fundación que trabaja con acogiendo a personas con discapacidad intelectual severa y o profunda. La mayoría de esas personas han sido además abandonadas por su familia. Estamos con Cristian Glens, director ejecutivo del pequeño Cotolengo. Cristian, bienvenido.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación.
A ver, Cristian, ustedes están, bueno, en una campaña. Nosotros hemos querido colaborar en esto para darle visibilidad, ¿no es cierto?, al trabajo que ustedes hacen, también a la necesidad que hay. Y no es la única institución, obviamente, que necesita y que ha pasado por tiempos difíciles. Hablemos un poco de lo que han sido los últimos, particularmente los últimos 2 años. La pandemia golpeó muy fuerte a todas las instituciones, y bueno, a ustedes en particular, también, porque ha significado mucha necesidad para las personas, el reenfoque de muchas políticas públicas. Cuéntanos un poco cómo ha sido este periodo.
Sí, han sido 2 años, o sea, sobre todo el 2020 fue tremendamente complicado, no solamente para nosotros, sino en general para todas las fundaciones que acogen a personas frágiles, ¿eh? Y eso particularmente porque la pandemia exige que nosotros tengamos que ocupar una cantidad de EPPs, contratar mucho más personal, y por supuesto que esos son recursos económicos, ¿eh? Y muchas fundaciones, desde el Hogar de Cristo, que es el más grande, hasta las fundaciones más chiquititas, le costó mucho, mucho salir adelante. Muchas fundaciones tuvieron que cortar varios de sus programas, ¿eh? Así fue bien dramático para muchas de ellas. Y el Cotolengo tampoco fue la excepción, o sea, fue un año bien complejo, pero acá estamos parados y con mucho entusiasmo por lo que viene.
Ustedes, además, es una institución que tiene, y por eso lo conecto con el COVID, tiene una atención de salud que es muy importante, porque son personas, tal como tú la describes, muy frágiles, ¿no?
Claro, efectivamente, las fundaciones hacen todo un trabajo maravilloso, pero lo que nos pasa a nosotros, particularmente con el COVID, es que tenemos a la población probablemente más vulnerable, más frágil, con este bicho. Son personas que tienen una no solamente una discapacidad intelectual severa y profunda, sino que en la mayoría de los casos también tienen una condición de salud bastante bastante delicada, ¿eh? Entonces, obviamente que el COVID nos exige duplicar, ¿cierto?, los esfuerzos para poder aislarlos correctamente cuando hay un brote, y por lo tanto hay que poner muchísimo más recursos, claro, en EPP y en personas, ¿cierto?, para poder lograr eso.
Ahora, Cristian, ustedes están, bueno, en esta campaña que es bien original, porque es distinta a otras campañas de búsqueda o de recolección de recursos. Se llama Códigos de Amor. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Sí, nos tiene bien entusiasmado, ¿eh? Tuvimos la suerte de contar con la ayuda de una agencia de publicidad que se le ocurrió este término. ¿Y por qué códigos? Porque códigos al final es todo lo que nos rige, ¿eh? Nosotros nos ordenamos con códigos legales, códigos laborales. Hoy día están los códigos QR, ¿cierto? Que uno ya al restaurante uno pide el menú, ¿eh? Entonces estamos rodeados de códigos, pero creemos que faltan los más importantes, ¿eh? Que son los códigos de amor, ¿eh? Y nosotros creemos que hoy día en la sociedad, más allá de esta pandemia, ¿cierto?, y esto no es un problema solamente de Chile, es un problema mundial, ¿no?, falta amor, faltan esos códigos de amor, ¿eh? entre las crisis sociales, que de nuevo no son solamente en Chile, es en el mundo, la guerra, la pandemia, ¿eh? Hoy día el mundo está estresado, y por lo tanto creemos que es un buen momento, digamos, para inyectar estos códigos de amor. Y creemos que el Cotolengo es un muy buen embajador, ¿cierto?, para poder mostrarlos, ¿eh? Las personas que han ido al Cotolengo, que han tenido la suerte de ir al Cotolengo, estoy seguro que salen mucho mejor personas de las que entraron, ¿eh? Hay algo ahí que te interpela. Uno encuentra a estas personas con discapacidad que son personas tan auténticas, ¿eh? Nosotros estamos tan acostumbrados acá afuera a llenarnos de caretas, de máscaras, y ellos la verdad es que nos enseñan a vivir en forma muy simple, ¿eh? Entonces cuando uno entra al Cotolengo, uno ve a personas, ¿cierto?, que te enseñan estos códigos de amor. Ellos se ayudan entre ellos sonríen todo el tiempo. Y por otro lado, también lo que emociona cuando uno entra al Cotolengo es ver a las personas que ahí trabajan. Porque no trabajan de cualquier forma, el trabajo allá es súper duro, o sea, el trabajo del doctor, del kinesiólogo, del psicólogo, es muy intenso, pero no es cualquier trabajo, es la forma en que trabajan, y cómo trabajan con amor, con una entrega, con un cariño, y eso uno lo percibe, uno cuando entra al Cotolengo, uno percibe como un espíritu de familia, y eso es lo que uno quisiera un poco como irradiar hacia el mundo. Nosotros queremos ser un faro de esperanza, un faro de esperanza y de civilización. Esa es nuestra misión, de hecho.
Lo que tú describes es, de alguna manera, probablemente el contrario de lo que mucha gente se imagina en un lugar que acoge a personas con discapacidad intelectual profunda, severa, que claro, uno se lo imagina y cuando de alguna manera lo observa desde fuera, la imagen que uno se le viene es más bien de un lugar de mucho sufrimiento. Pero lo que tú describes es exactamente lo contrario, un lugar donde se vive con y por el amor y además capaz de irradiarlo hacia afuera.
Sí, lo que pasa es que la gente está acostumbrado, nosotros hemos acostumbrado como a buscar la perfección, todos tratamos de salir bonitos de la casa, mostrarnos como personas que no somos, pero esencialmente somos personas frágiles, y por lo tanto lo que nos pasa cuando estamos en el Cotolengo y cuando estamos con estas personas frágiles es que te hacen espejo de tu propia fragilidad, entonces eso te hace bajar la guardia, y tener la guardia en alto es lo que finalmente nos desconecta con el otro. Entonces, esa es la gran enseñanza que nos entrega el Cotolengo. Existe realmente la sensación la impresión de que el Cotolengo es como un hospital, ¿cierto? Porque claro, efectivamente hay personas, están casi todos postrados, con gastrostomía, o sea, en una situación de salud bien delicada. Pero no tenemos que olvidar que el Cotolengo, antes que nada, es un hogar, porque más allá de la discapacidad intelectual y física que tienen las personas, tienen la mayor discapacidad de todas, que la discapacidad social. La mayoría de las personas que están ahí han sido abandonadas por su familia y por lo tanto nuestro rol es darle una familia. Entonces por eso tiene que haber un ambiente familiar. Ellos evidentemente con su nobleza y con su autenticidad nos hacen muy fácil crear ese ambiente de familia.
Estamos conversando con Cristian Glens, que es el director ejecutivo del Pequeño Cotolengo. La fundación está en una campaña que se llama Códigos de Amor, y lo que se busca obviamente es recaudar recursos, pero ¿cómo funciona la campaña? ¿En qué consiste esto de los códigos de amor? Ustedes están buscando no solo recursos, sino que también a través de voluntarios, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos hartos códigos de amor, y había que elegir cuatro, Yo creo que hay bastantes más, entonces elegimos el cariño por delante, ayudar con amor y en todo momento, porque esto es lo que uno percibe cuando uno está dentro del Cotolengo, que la alegría no deje de florecer, a pesar de el que tú llamas como sufrimiento físico, hay alegría, o sea, las personas están postradas, ¿no? Pero te sonríen. Sonríe mucho más que uno. Y siempre, como decía, estar con una sonrisa. Esos son como los cuatro códigos de amor que hemos elegido.
¿Y cómo funciona? Porque hay un video, ustedes lo pueden ver, está en las redes, ¿no es cierto?, de Pequeño Cotolengo, en cotolengo.cl, y es, efectivamente lo simbolizan en un código QR. Sí. ¿Es un código QR real? ¿Uno encuentra ahí información? ¿Cómo opera?
Eso creo que es lo interesante de esta campaña, que esto es un código QR que lo estamos tratando de promocionar en todas partes, en el metro, en fin, pegarlo en los autos, y a la gente le llama la atención, ¿cierto?, que vea un código QR y que diga códigos de amor. A mí por lo menos me genera curiosidad, y lo voy a escanear para ver qué es lo que hay. Bueno, al entrar, ¿cierto?, se le invita a ver un video, ¿no?, que justamente trata de resumir todo lo que yo llevo hablando 10 minutos, en 30 segundos como que resume este mensaje que estoy tratando de transmitir, ¿eh? Y obviamente que lo invitan, ¿cierto?, a ayudarnos de distintas formas.
En el caso de usted, el Cotolengo recibe recursos públicos y también recursos de los aportantes, ¿no es cierto?, de sus socios, o de donaciones, etcétera. ¿Qué porcentaje corresponde a cada una de los orígenes de estos recursos?
Mira, hasta hace unos 3-4 años atrás, el aporte estatal era como un 35-40%, uh-huh. y la verdad es que en los últimos años, por lo menos en los últimos par de años, ha mejorado, pero sigue siendo, no sé, 55%,
ya.
De los cuales, uh-huh, nosotros tenemos que buscar el otro 45%, ¿cierto?, que a punta de colecta, de actividades, ¿no?, porque si no llegamos a final de mes, uh-huh.
Y en este minuto, ¿cómo están de recursos, mirando hacia lo que queda del año?
Bueno, siempre en el Cotolengo se requieren recursos, siempre falta. O sea, tú vas allá y se ve, claro, se respira este ambiente bonito, ¿no?, positivo, pero uno mira la infraestructura y siempre hay cosas que están rotas, siempre hay cosas que hay que arreglar, siempre falta un mejor alimento, ¿no? O sea, el Cotolengo hoy día funciona y funciona bien, ¿no? Pero para eso, o sea, para que siga funcionando de esa forma y ojalá mejor, necesitamos obviamente de mayor ayuda.
Ahora, ustedes tienen en este momento 600 residentes, ¿no? Son aproximadamente 600 residentes.
Sí, tenemos, ¿sí?, 300 en Cerrillos. Cerrillos. Uh-huh. Hay como unos 160 en Rancagua, 110 en Los Ángeles y como 30 en Quintero,
¿eh? Y las personas que están ahí, tú decías, muchos de ellos son personas que han sido abandonadas por sus familias, ¿no? ¿Eso es la mayoría, la generalidad del origen de los residentes del Cotolengo?
Sí, la mayoría hoy día están en abandono.
Yo diría que... ¿Y abandono de niños, sí, de adultos? ¿Cómo
en general llegan al Cotolengo cuando son niños, ya, ¿sabes? Porque son las familias que a veces no se pueden hacer cargo, y entran lo que antes era el Sename, hoy día mejor niñez, y obviamente cuando cumplen 18 años, muchas de las familias que lo empezaron a ver, cierto, que iban, no sé, una vez al mes, después cada dos meses, después dejaron de ir. Otros, bueno, han sido separados de sus familias porque han sido vulnerados en sus derechos. Y cuando cumplen 18 años, obviamente que no pueden salir a trabajar porque, claro, tienen discapacidades severas, son personas dependientes 24/7. Y por lo tanto se quedan a vivir con nosotros, pasan a ser adultos, después pasan a ser adultos mayores. Y por lo tanto, bueno, llegan cuando chicos, crecen y mueren en el Cotolengo.
Claro, es una labor que en realidad es muy invisible, la miramos poco, yo creo que le hacemos el quite también, para ser bien, bien franco como sociedad. Una última cosa, ¿cómo ven ustedes un poco la priorización de los recursos para las fundaciones, instituciones, como el Cotolengo? Porque finalmente... mi sensación, por lo menos, es que las personas con discapacidad intelectual severa son muy muy poco vistos por nosotros y por lo mismo nunca están en las prioridades de nadie, y son dejados un poco de lado o mucho de lado. No sé cómo lo viven ustedes.
Sí, o sea, sí. Claramente las personas con discapacidad y sobre todo adultos, son absolutamente invisibilizados. De hecho, hasta hace 2 años atrás, el Sename, ¿no?, que es Servicio Nacional de Menores, tenía a 1,000 adultos, que eran estas personas que cumplían 18 años, como no se podían ir a ninguna parte, seguían siendo parte de Sename, a pesar de que tenían algunos 50, 60, 70 años.
A falta de un servicio especializado.
Así es, y hace 2 años atrás se formó el Senadis, bueno, estaba el Senadis, pero el Senadis empezó también a tomar una responsabilidad sobre las residencias, y hoy día por lo menos en esa parte son reconocidos como adultos. Pero volviendo un poquito a tu pregunta, Polo, no solamente el Cotolengo, yo creo que acá está una discusión, ¿cierto?, constitucional, en la cual nosotros sentimos que es fundamental que la sociedad civil tenga un rol súper relevante. La sociedad civil, el Estado, las empresas, ¿cierto?, las personas, permiten, digamos, de que la sociedad funcione bien. Es muy positiva, ¿cierto?, cuando el Estado pone uno y la sociedad civil lo transforma en tres. Porque finalmente un hogar de discapacidad, un hogar de menores, administrado por la sociedad civil, ¿cierto? Le sale un tercio de lo que le sale administrar directamente, como son, eran los antiguos CREAT, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Mejor Niñez, lo que era el CENAME. Entonces, es muy importante que en esta discusión la sociedad civil tenga un rol súper súper relevante.
¿Lo ves así o no? ¿Se está dando así? Porque más bien uno ve que hay una participación preferente del Estado prácticamente en todas las actividades.
Así es.
En esta actividad
específica. Mira, estamos varias fundaciones. Nosotros somos parte del COS, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que son más de 200 fundaciones en todo Chile. Y estamos mirando muy atentamente lo que está saliendo por escrito. Y hay varias voces de alerta. No estamos tranquilos. Y queremos dejar muy claro, digamos, que la sociedad civil tiene que ser un actor súper relevante en el Chile del futuro.
Cristian Glens, director ejecutivo de Pequeño Cotolengo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde acá en Radio Duna. www.cotolengo con dos T, cotolengo.cl. Con una T funciona también.
Funciona y te lleva a la de dos T.
Te lleva a la de dos T, perfecto. Códigos de Amor es el nombre de esta campaña que está comenzando. Hay inscripción de voluntarios, ¿no? Para poder difundir.
Sí, sí. Teníamos voluntarios digitales, porque esto es como una colecta, que antes salíamos a las calles, hoy día no podemos salir a las calles, entonces hicimos una colecta digital, perfecto. Y para eso habían voluntarios digitales.
Ah, perfecto.
De los cuales, bueno, se podían inscribir, pero obviamente que en cotolengo.cl pueden hacer su aporte.
Perfecto. Cristian, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias, Polo.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, El Amor según Steinbeck. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fontaine y Andrew Chernin. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos al gran George Harrison. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco aquí en Radio Duna, SICA en el 89.7, visitando siempre duna.cl. Chao.